En pleno puerto de Santa María, en un viejo molino, se encuentran los fogones del restaurante A Poniente. Además de las estrellas Michelin, se ha convertido en un lugar clave para la ciencia. Esto ha sido gracias a la inquietud de su chef, Ángel León. Hace 3 años, el chef del mar, como le llaman, y su equipo científico, junto con la Universidad de Cádiz, descubrieron algo realmente sorprendente. Un cereal marino. Encontraron en el fondo del mar una planta, la zostera marina, cuyas semillas dan una especie de arroz. Como cocinero, para Ángel esto es muy interesante y lo define más bien así.
Es un híbrido entre una quinoa y un arroz. Tiene una textura al dente, como la pasta. Hemos hecho harinas para panificar y hacer panes, hacer pastas. Que si todo lo que se hace con el arroz se puede hacer absolutamente con este nuevo grano marino.
Ángel León y su equipo han ido más allá. Han conseguido cultivar este cereal marino por primera vez en la historia. Los cultivos se encuentran en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, un proyecto pionero. Nos lo ha contado hace unos minutos Juan Martín, biólogo marino. Tiene el laboratorio precisamente en la parte de arriba del restaurante, en A Poniente.
Tenemos 3 plantas piloto, 3 cultivos experimentales. Bueno, lo hemos conseguido realizar en esteros, algo similar a piscinas de mar, y esas semillas han germinado. Al hilo de la existencia de esta zostera marina, pues surge un montón de vida, peces aguja o caballitos de mar, crustáceos, aparece camarón también.
Es una especie, eso sí, sobre la que hay que tener cuidado, está en peligro de extinción. No solo podría ser un alimento, sino que también presenta beneficios. Por eso hay que cuidarlo más todavía. Este proyecto va mucho más allá.
Que está protegida y que está amenazada porque está en franco riesgo de regresión. Esto hace que hayamos planteado un proyecto que no solo va a la utilización de la planta como alimento, sino también para que sirva para proyectos de restauración de ecosistemas acuáticos.
Como cada miércoles, toca hablar de ciencia y para ello saludamos a nuestro divulgador científico, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George?
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches. Oye, esto ya se ha publicado en medios internacionales, en Estados Unidos están muy atentos. Es totalmente revolucionario. ¿Qué podría implicar a nivel mundial?
Es una revolución en el mundo de los alimentos. Fíjate que hasta ahora tenemos cierta concepción un poco pues encasillada de dónde proceden nuestros factores nutricionales, pues las proteínas de los animales, los cereales de las plantas. Y en este caso es cambiar un poco la perspectiva y encontrar en el mayor banco de reserva biológica que existe en el planeta, que es el mar, una fuente de nutrientes más propios de la tierra, de tierra firme. El mar es un gran misterio todavía, la biodiversidad que existe es un misterio, y poder explotarlo un poquito mejor permitiría llevar alimentos que ahora son imposibles de hacer llegar a grandes poblaciones del planeta, pues hacerlo mucho más fácilmente, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿qué propiedades alimenticias tendría este arroz marino?
Sí, fíjate que se ha comparado este cereal marino con algunos otros, pues con el arroz, o con la cebada, o con el trigo, con la avena, con el maíz, y se ha detectado que este cereal marino tiene, por ejemplo, un 13% más de proteínas, tiene muchos hidratos de carbono, la mayoría procedentes de almidón, o sea que son hidratos de carbono también saludables, solo tiene un 2% de grasas, tiene vitamina A, tiene vitamina E, tiene ácidos grasos del mar, los famosos omega 3 y omega 6 que suelen estar en los pescados. O sea, combina de alguna manera las virtudes de los cereales vegetales y del pescado, así que puede ser muy, muy prometedor.
Oye, nos cuenta Juan Martín, el biólogo, que no solo destaca por sus propiedades nutritivas, sino que además lo hace por muchas más cosas.
Produce oxígeno debajo del agua, o oxígeno subacuático, hace que se proteja el suelo de la erosión, del oleaje, de la fricción, digamos, del agua del mar, que no solo alberga comunidades acuáticas de gran interés, sino que también pues alberga unas comunidades acuáticas propias, porque su simple presencia favorece la biodiversidad acuática.
¿De qué forma esta planta, la zostera marina, puede mantener y mejorar el ecosistema, Jorge?
Es fundamental porque, fíjate, pertenece al reino de las fanerógamas. No son algas, parecen algas, pero no lo son. Son una planta que tiene sus rizomas, sus semillas, su grano, y por lo tanto por eso se puede utilizar. Y estas fanerógamas, algunas de ellas están en peligro de extinción, como esta, son el cobijo de una gran cantidad de fauna, sobre todo de microfauna, del krill, del plancton, del que luego se alimentan animales mayores. Además permite sostener, sujetar los fondos marinos, permite que haya más estabilidad geológica, mineral. Es algo parecido a lo que puedan ser las hierbas del Monte Bajo, por ejemplo, ¿no? En el Monte Mediterráneo, que uh-huh. protegen el suelo y dan cobijo a las especies más chiquititas.
Pues fíjate, yo en cierta ocasión me contaba este proyecto al propio Ángel León y hablaba del hambre en el mundo. Ya sé que son palabras mayores, pero ojito con la revolución que puede traer consigo, ¿eh?
Sin duda, hay que ver evidentemente cómo se explota, pero por eso esta investigación es tan interesante, la capacidad de cultivarlo, no claro. de extraerlo del mar, porque eso sería impracticable. Estas son especies muy limitadas y muy reservadas, pero si somos capaces de cultivarlo de manera sostenible, entonces sí que podemos dar una nueva fuente de alimentación al mundo.
Jorge, no te vayas, vamos a hablar de un asunto que creo que te interesa mucho.
Venga.
Un equipo internacional de investigación ha encontrado dientes molares de tres mamuts enterrados en el permafrost del noreste de Siberia. Bueno, gracias a estos dientes han podido recuperar el ADN de dos mamuts de hace más de 1 millón de años, Jorge.
Y nunca se había rescatado ADN tan antiguo. O sea, nunca habíamos tenido la muestra, la evidencia genética de algo, animal, planta, humano, de más de 1 millón de años. El récord hasta ahora estaba en ADN de unos caballos que vivieron hace unos 600.000, 700.000 años. Así que es una noticia científica de gran calado, porque la búsqueda de ADN antiguo es algo que lleva persiguiendo la paleontología muchos años. En este caso lo que se ha podido es extraer muy poquito ADN, porque el ADN se fragmenta con el tiempo. Cuanto más tiempo pasa, más chiquitito queda los fragmentos de ADN. Muy poco ADN de estos dos dientes de mamut, y lo que se ha descubierto en ellos es que pertenecían a dos subespecies diferentes, lo cual ha revolucionado un poco lo que se conocía hasta ahora de cómo eran estos grandes uh-huh. animales del Pleistoceno. Antes se pensaba que nada más había una especie así en Europa. Parece que hubo al menos dos similares hace 1 millón de años.
¿Nunca se había encontrado nada igual? ¿Tan antiguo, por lo menos?
No, nunca. Es que el ADN es muy difícil de preservar. Se preservan muy bien los huesos, se preservan algunos tejidos, puede preservar alguna piel de un animal, pero el ADN se descompone en contacto con la naturaleza muy fácilmente. Y solo hasta ahora, hasta hace muy poquitos años, la ciencia tiene tecnologías, por ejemplo, la PCR que utilizamos tanto ahora para detectar el coronavirus, que permite multiplicar un poquito fragmento de ADN y convertirlo en suficiente para entenderlo mejor.
Oye, y un último apunte, Jorge, antes de que te vayas, sobre el coronavirus. ¿Qué se sabe de la última variante del COVID en el Reino Unido?
Andan un poco preocupados los científicos porque esta variante de la variante, recordad que había una variante británica, esta variante británica ahora también ha mutado. Tenemos una segunda variante británica. La primera tenía una mutación en su ADN que la hacía más contagiosa, eso lo sabíamos, posiblemente quizás también un poquito más grave la enfermedad. Y esta segunda variante británica tiene además otra mutación que la hace escapar más fácilmente a los anticuerpos, al menos en laboratorio. Todavía no sabemos en seres humanos, pero es probable que esta variante de la variante, la segunda variante británica, además de contagiarse más, podría generar menos efectividad en las vacunas que conocemos. No quiere decir que la vacuna no funcione, pero que en vez de servir al 90% de los casos, pues a lo mejor se quede en un 50, en un 40, en un 60% de eficacia.
Lo dicho, estaremos atentos. Jorge Alcalde, La Ciencia en la Linterna. Gracias, amigo.
Pasa buena noche. Hasta otra.
Chao.